Bueno, hablamos del panorama de la meteorología, pero también tenemos que hablar de para ver qué es lo que va a pasar en este año electoral, porque decididamente va a ser un año muy cargado, con mucha especulación de lo que va a suceder, posiblemente con un mapa electoral que no, que va a implicar que los argentinos estén expuestos casi a una elección mensual, y con un panorama que es complejo todavía, tratar de ver qué es lo que va a pasar, sobre todo en las elecciones presidenciales. ¿Desdoblamiento? ¿No desdoblamiento? Bueno, ¿dónde están parados los principales políticos? Por eso decidimos llamar a un especialista, analista político, Sergio Berenstein, desde Estados Unidos, que nos va a dar un panorama sobre lo que está sucediendo. Muy buenos días, acá en el programa de Tatiana Shapiro, Gustavo Lema te saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por llamarme.
Sergio, a ver, para tratar de entender un poco, a ver, ¿cuál es la fotografía de hoy? ¿En qué situación nos encontramos de cara a las elecciones más cercanas al fin de año?
Argentina vive una crisis muy profunda, una crisis económica que es la quinta en 10 años. Uh-huh. Esta oportunidad tuvo, obviamente, como consecuencia un fuerte impacto distributivo por la devaluación, por el impacto en los salarios, una fuertísima inflación. Entonces, un país en crisis tiene un proceso electoral naturalmente incierto, donde, curiosamente, los hasta ahora principales candidatos son los responsables de la crisis, por haberla incubado o por haberla desatado. La expresidenta, durante 8 años, se encargó de acumular un conjunto enorme de distorsiones macroeconómicas, controles de precios, represión financiera, cepos, etcétera, aislamiento del país, una situación incluso de manipulación de las estadísticas públicas. Es una situación realmente inédita en el país desde el punto de vista sobre todo de las mentiras como políticas de Estado. Y esto obviamente desató una crisis, puesto que el gobierno del presidente Macri, lejos de resolver los problemas más importantes, en el fondo los precipitó, ¿no? Los aceleró. En particular a partir de la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017, cuando se cambiaron las metas de inflación y a partir de ese momento se generó una enorme desconfianza por parte del mercado y comenzó a partir de marzo la corrida con las consecuencias que hemos visto, ¿no?
Sí.
El gobierno estuvo 5 meses básicamente negando la complejidad de la crisis, ninguneándola, hasta que un día, una mañana de agosto del año pasado, el presidente reconoció que habían sido los peores 5 meses desde su secuestro.
Claro.
Bueno, este es el país que va a elegir presidente hoy. Los responsables de la crisis son los principales candidatos, curiosamente, y esto pone de manifiesto que el sistema político argentino efectivamente funciona muy mal, cosa que no hace falta ser demasiado imaginativo. Mirando lo que le pasó al país en los últimos 70 años, es evidente que el sistema político como tal es un desastre, ¿verdad?
Sergio, en ese sentido, a ver, el mapa como para pensarlo, digo, primero, ¿desdoblamiento sí o no? ¿Cómo ves ese mapa? ¿Qué es lo que piensan desde el oficialismo? Porque mucho se dijo con respecto a lo que va a pasar, ya hay 9 provincias que están desdoblando elecciones, pero bueno, evidentemente, elecciones claves como la de la provincia de Buenos Aires pueden marcar un panorama complicado o no, habrá que ver qué es lo que piensa el oficialismo. ¿Cómo te parás vos y qué te parece que va a hacer María Eugenia Vidal con respecto a este tema?
Al margen de las conductas individuales, lo relevante aquí es que en Argentina hay una permanente manipulación de las reglas del juego, siempre. Políticas, económicas, incluyendo las electorales, para favorecer cuestiones de corto plazo. Acá no hay una discusión estratégica sobre qué reglas necesita Argentina, cuáles son las mejores reglas electorales, por ejemplo. Acá lo que hay son siempre salidas de corto plazo para evitar los peores escenarios. En este caso, perder la provincia de Buenos Aires por parte del oficialismo. Y aquí hay diferencias porque la Casa Rosada sostiene, en general, ¿no?, una visión edulcorada del presente y del futuro y cree que todo va a estar fantástico, entonces no hace falta desdoblar nada. Y María Eugenia Vidal, que está en contacto con una realidad que obviamente siempre fue dura y empeoró como consecuencia de la crisis, estima que hay riesgo de que efectivamente la impopularidad del presidente Macri le genere a ella un problema electoral. Entonces, lo que estamos hablando aquí son de cuestiones de poder dentro de una coalición que tiene efectivamente muchas divisiones internas, donde hay una Casa Rosada aislada. La coalición es una coalición electoral, pero no es una coalición política. Ni siquiera hay mecanismos de formación de consenso al interior de lo que fue en el momento del PRO. Fíjense que la diferencia más interesante es aquí. Se da nada menos que con las dos figuras más relevantes de la política nacional, el presidente y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Pero lo importante acá es que las reglas se manipulan siempre, y que lejos de cambiar, lo que vimos en este tiempo es que efectivamente mucho más de lo mismo. La lista sábana es la que está detrás de este problema. Es un tema arcaico, ridículo, que hace que efectivamente la punta de la boleta influya en el voto porque poca gente corta la boleta.
Claro.
Bueno, ese es un método absurdo. Lo que está aquí en juego justamente es que el sistema político no debate un método de votación más lógico. Este método permite que se roben las boletas, permite que haya todo tipo de manipulación absurda, implica un ejército de fiscales para que no roben las boletas.
Claro. Bueno, ahí la boleta única entonces, podría ser una...
estamos, y lo que estamos discutiendo acá son chapucerías de poca monta, ¿no? Que se cambie una de las fechas irrelevante cuando la sociedad está financiando un sistema político caro que no sirve para nada.
Sergio, en relación a tu experiencia de hoy, a cómo estás viendo, a ver, en los escenarios políticos hay un planteo ahí desde el kirchnerismo, de que encabezados posiblemente por Cristina Fernández de Kirchner, parece ser que hicieron mediciones con respecto a Axel Kicillof, y de ver ahí en el juego político esto sea desdoblamiento, por ahí presentar en provincia de Buenos Aires, presentarse como candidata y la intención que haya un frente abajo del kirchnerismo. En el caso de el macrismo, también jugar con el escenario, da la sensación, o por lo menos hasta ahora vos lo sabrás mejor, que en la lógica Macri-Cristina juegan mejor los dos que si otros candidatos aparecen. ¿Cómo ves el escenario político en ese sentido?
Primero, todas las encuestas a esta altura son operaciones políticas o simplemente testeos, pero no tienen ninguna validez metodológica. En un país con estos niveles de fragilidad, con un marco institucional tan endeble y con una economía en crisis, los datos de una foto de hoy no dicen nada del desarrollo de la película,
claro,
nada.
Claro.
Hablando de responsable de la crisis, fíjate que mencionás a quien ensambló la bomba de tiempo macroeconómica que le explotó al presidente Macri, así que sí, fíjate que es la Argentina, que el responsable de la manipulación de estadísticas y de mentiras inflacionarias. Hay sectores que lo quieren llevar como candidato. Es realmente maravilloso porque pone de manifiesto la pobreza de la política argentina, ¿sí? Entonces, me parece que lo que hay que entender acá es que vamos a observar un conjunto infinito de especulaciones de todo tipo, porque efectivamente estamos ante un escenario de alta incertidumbre.
Claro.
Que, dos cosas para tener en cuenta. Cristina, desde el año 2009 a esta parte, perdió todas las elecciones menos una, que fue la del 2011, que fueron elecciones en circunstancias inigualables. Primero porque la economía se había recuperado mucho, y no por lo que había hecho la Argentina, sino porque se había recuperado el mundo. Y segundo porque había muerto Néstor Kirchner. La elección del 2009, la del 2013, la del 2015, 2017, Cristina perdió, incluso en la provincia de Buenos Aires. Si Cristina perdió contra Esteban Bullrich, ¿ustedes se imaginan lo que puede ocurrir contra María Eugenia Vidal, que a pesar de todo sigue siendo la figura política activa de mayor imagen en el país, luego de Roberto Labaña? Entonces, la verdad que todo el mundo aquí canta falta en vivo, con dos cuatros. Y hay que tener en cuenta que estamos frente, enfrente a un escenario donde el liderazgo político está enormemente debilitado, todos están debilitados. La fortaleza de los candidatos son las debilidades y los problemas de los otros, incluyendo las causas penales.
Y Sergio,
entonces, la verdad que discutir nombres en este contexto, otra vez, me parece irrelevante. El sistema político argentino está demostrando en este debate preelectoral que no hay una sola idea nueva, ni una. Que no se debate futuro, se debate pasado, o los problemas del presente. Que no nadie se hace responsable de los desastres que incubó o que no pudo resolver.
En ese sentido,
la verdad que discutir nombres en este contexto,
claro, es muy complicado.
O a quién le conviene un día más, día menos, creo que es acelerar, o mejor dicho, alimentar una bola irrelevante de especulaciones en un contexto en el cual el país, insisto, tiene la quinta recesión en 10 años, sigue con problemas ridículos que el mundo por suerte pudo resolver, como la inflación, y está básicamente a la deriva de materia estratégica. No hay una sola propuesta, ni una, de largo plazo.
En este sentido, Sergio, digo, ¿cómo analizás la llegada de Bolsonaro a Brasil y cómo estructura en la región algunas otras cosas? Digo, ¿qué es, cómo lo entendés, cómo lo lees?
Una combinación de factores, una crisis muy profunda del sistema político brasileño, que tuvo obviamente en la corrupción un mecanismo de coordinación de comportamientos intrapartidarios, de acuerdos intrapartidarios e interpartidarios. Es decir, la cleptocracia brasileña explota con el escándalo de Lavallato y desnuda las debilidades de un sistema político que tuvo liderazgo de distinta naturaleza, más izquierda, más de centro, pero basado en la corrupción como un mecanismo de distribución de recursos y de poder. Brasil no es el único país que esto había realizado. De hecho, Odebrecht exportó su modelo a América Latina, a África y otros países del mundo. Recordemos que esto era financiado con el dinero de los jubilados brasileños, que se invertía en el Banco de Desarrollo brasileño para financiar a empresas amigas que pagan colmas en todo el mundo. Bueno, ese fue el sistema, digamos, que imperó en Brasil y que explica buena parte de su expansión económica, con lo cual también tuvo una crisis económica profundísima. En ese agujero de legitimidad y con el colapso de la cleptocracia brasileña, emergen naturalmente liderazgos extrasistémicos. No es un fenómeno nuevo, el mundo está viviendo la erupción de fenómenos de lo que se llaman liderazgos democráticos, pero no liberales, es decir, gente que llega al poder mediante el voto popular, pero que trae consigo un conjunto de valores o, digamos, de concepciones antidemocráticas, en materia, por ejemplo, cultural, en contra de la diversidad, en contra de la inmigración, en contra de algunos de los valores que estructuraron la democracia liberal a partir de la segunda posguerra. En el caso brasileño se da un maridaje raro, que vimos en América Latina en la década de 70 y comienzo de los 80, entre un poder militar muy fuerte, de características nacionalistas, sí, con ideas neoliberales promarcado en materia económica. Claro. Siempre esto terminó muy mal. Siempre. Terminó mal en Chile. Recordemos que la dictadura de Pinochet derivó en la peor crisis económica que vivió Chile a comienzos de los 80. Los éxitos luego vinieron en los 80 con mucha ayuda externa, pero Chile precipitó justamente en esta contradicción entre el neoliberalismo y el nacionalismo, claro, una profunda crisis. En Argentina también, obviamente, fue los problemas entre los sectores más duros de la dictadura militar y los sectores más neoliberales, digamos, con Martínez Rosa a la cabeza, con enormes disputas por el poder, violencia, secuestros, todo tipo de desastres. La gente cree que esto fue una dictadura contra el pueblo, pero acá había problemas internos en la lógica también del poder dentro del gobierno militar. Es decir, que acá hay un enigma respecto de cómo va a ser Bolsonaro para gobernar. Claro. Gente sin experiencia en el poder ejecutivo, ni él, ni el jefe de gabinete. La verdad que es un enigma enorme, pero se explica su irrupción básicamente por el fracaso o el colapso del sistema anterior. Todos los países que tienen crisis de esta naturaleza, bueno, me tocó la garganta muy...
Sergio, sí, si querés tomar algo de...
Con escándalo de corrupción, como pasó en Italia, con el manipulite, generaron un vacío donde surgen los Berlusconi, claro, o estos líderes que tenemos ahora, de derecha, antidemocráticos, antieuropeos, antiinmigración, que efectivamente conmociona la lógica del poder político como conocemos hasta ahora.
Sergio, por último y relacionado con esto, es primero, digamos, ¿cómo pensás que juega para la Argentina la llegada de un Bolsonaro a Brasil? Digo, que habló, no sé si en contra necesariamente del Mercosur, pero digo que tuvo declaraciones no necesariamente muy afortunadas con respecto al Mercosur. Y por otro lado, ¿cómo juega en la lógica política de los partidos en la Argentina? Digo, ¿cómo impacta en un Cambiemos un Bolsonaro con respecto a los temas que se discuten o no, digamos? Teniendo en cuenta como que, bueno, no, que seguramente muchos movimientos políticos en Argentina dicen, no queremos parecernos a Bolsonaro, pero también quieren plantear cuestiones que a veces se emparentan en la forma del planteo y eso, algunas de las cosas que plantea Bolsonaro. Se entiende como las dos divergencias. La primera, ¿cómo impacta en la economía argentina? Y la segunda, ¿cómo impacta a nivel político, de cómo se paran los políticos argentinos teniendo en cuenta un Bolsonaro?
A ver, resumiremos las cosas. Primero, el Mercosur es un fracaso. ¿Sí? Es una buena idea, pésimamente implementada, que derivó efectivamente en un gran fracaso. Alguien tiene que decirlo. Y en todo caso, lo que está haciendo ahora Bolsonaro es poner de manifiesto que Macri, que en su turno no logró, en parte porque Brasil estaba en una transición, en parte porque, digamos, tampoco hubo una decisión al respecto, no logró instalar ese debate entre los miembros del Mercosur. El Mercosur fracasó. Es una unión aduanera entre países que buscaban cierta protección ante el avance de la globalización y terminó básicamente siendo algo bastante irrelevante. Así que me parece sano que alguien diga lo que todos sabemos, y es que como tal, el Mercosur tiene que ser repensado, redefinido, probablemente flexibilizado hacia un área de libre comercio. América Latina tiene algunos países que han avanzado muchísimo en insertarse exitosamente, inteligentemente, en el comercio mundial, como Chile, como Perú, incluso México, algo Colombia. Mercosur implicó que los países miembros no pudiesen efectivamente integrarse a un mundo en el cual el comercio en las últimas décadas creció de una manera espectacular, ¿no? Claro. Y justamente ahora que tenemos un mundo más proteccionista, bueno, tenemos que intentar nosotros de alguna manera colarnos con lo que podemos, ¿no? Así que fue una gran oportunidad perdida. Bienvenido al debate, bienvenida, digamos, una visión fresca, aunque sea dura, pero, digamos, lo mejor en estos casos es terminar con la agonía y no tener una agonía sin fin, ¿verdad? Ahora, respecto al uso de Bolsonaro, al impacto que puede tener, acá hay que tener en cuenta que Bolsonaro tuvo, sobre todo, y se hizo muy popular, gracias a posturas muy duras respecto a la cuestión de la seguridad. En Brasil, bueno, demostraban que se trataba de un Estado enorme, enorme en tamaño, enorme en regulación, en empleados, etcétera, pero que fracasaba en brindar el bien público esencial para el cual el Estado fue creado hace ya más de 500 años, que fue el brindar seguridad ciudadana. Entonces, el reclamo negado durante tanto tiempo o con respuestas inefectivas por parte de las distintas élites políticas de centro y sobre todo de izquierda, que negaban la legitimidad del reclamo por la seguridad pública, y que generaron este Estado bobo, enorme, y que no sirva para sobre todo, satisfacer demandas esenciales de la ciudadanía, bueno, terminan generando estos fenómenos extremos, que tampoco solucionan el problema, pero que por lo menos canalizan la frustración que durante mucho tiempo sectores mayoritarios de la sociedad tienen justamente por la inacción, por la corrupción, por la venalidad, porque muchas veces son las propias fuerzas de seguridad las que son efectivamente parte del problema, como vemos diariamente en Argentina también, ¿verdad? Entonces, aquí estamos frente a las consecuencias de uno de los fracasos más significativos que ha tenido la democracia en la región, y es haber ignorado la legitimidad del reclamo ciudadano por seguridad ciudadana, por la seguridad pública. Sí. Y esto puede tener efectos lamentables, claro, en la Argentina, porque efectivamente el vacío de debate sobre estos temas permiten que se cuelen candidatos oportunistas que con ideas duras y con muchas veces incluso posturas que violan derechos, o sea, con algo que implica en la práctica un retroceso de valores democráticos fundamentales, bueno, capitalizan esta frustración de sectores muy amplios de la sociedad. Entiendo. Así que perfecto. Es otra evidencia del fracaso de la democracia y de una élite política muy mediocre.
Sergio, te agradecemos mucho por todos estos minutos y bueno, y por los comentarios aclaratorios, un montón de situaciones aquí en el aire de Radio Nacional.
Gracias a vos.
Sergio Berenstein, analista político, en este caso desde los Estados Unidos, dando algo de pantallazo del escenario político, de lo que puede llegar a suceder y también tratando de entender un poco el mapa regional.